¿Qué tal? Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 11 de agosto en el que te saluda Sandra Asenjo. Esta noche ha sido la más cálida del verano en muchas zonas de España y para hoy se esperan pocos cambios en los termómetros. De hecho, los valores van a ascender en buena parte del territorio, levemente, especialmente en el extremo norte, y se van a volver a alcanzar los 40 grados en muchos puntos del país. De nuevo, hoy tenemos 14 comunidades en alerta por altas temperaturas. Destacan en alerta máxima Cantabria y también País Vasco. Y la pregunta es, de cara a la próxima semana, ¿qué? Pues la previsión nos la adelanta, como siempre, aquí en COPE, el meteorólogo Jorge Olcina.
Descenderá un poquito el calor a partir del lunes, pero es verdad que para finales de semana, a partir del jueves, sobre todo viernes, vendría una nueva oleada, una nueva impulsión, ¿no?, de este aire sahariano, no tan intensa como esta, pero no, los termómetros subirán, ¿no? Todo en el marco de temperaturas altas, pues como corresponde a la época del año, de noches que van a ser también calurosas en buena parte de España.
Un leve respiro que nos va a dar este calor sofocante, ya lo has escuchado, a partir de mañana, pero durará poco. Por lo demás, Salvador Illa ya ha tomado posesión como presidente de la Generalitat y así, 14 años después, Cataluña deja de tener un presidente soberanista y el socialismo vuelve a gobernar. Pero el fugado Puigdemont sigue eclipsando esta nueva etapa que se abre en Cataluña con el líder del PSC ahora al frente. Y es que horas más tarde del acto, el prófugo ha reaparecido en redes sociales. Lo ha hecho a través de una declaración grabada con un vídeo de 8 minutos en el que de nuevo confirma que ya está de vuelta en Waterloo y en el que recalca que nunca ha tenido la intención de entregarse. En él ha cargado también contra los mandos de los Mossos de Escuadra y el gobierno saliente, el de Pere Aragonés, y es que Puigdemont acusa a Esquerra de participar en la que califica como represión. Una represión que dice es propia de otros tiempos. Puigdemont, que no se corta y continúa desafiando a un Pedro Sánchez que sigue de vacaciones.
Que nosaltres tenim capacitat per entrar i per sortir, per desafiar un estat repressor i que no ens rendim. Y que yo no he nada a entregarme.
Tenemos capacidad para entrar y salir, para desafiar a un estado opresor. No nos rendimos, es lo que dice Puigdemont. Además, ha querido finalizar el vídeo agradeciendo a todos los que hicieron posible su aparición estelar. Que pudiera entrar en Barcelona como si nada, dar su mitin y volver a irse sin ser detenido entre sombreros de paja y gracias a un semáforo en verde. Una no detención que ha provocado que los Mossos queden en ridículo. En declaraciones a COPE, Inma Viudes, del sindicato de Mossos SAPCEPOL, ha asegurado que no se ha sido lo suficientemente autocríticos tras lo sucedido.
Falta de autocrítica por parte del departamento. Realmente ha faltado concreción también, ha faltado concreción en algunas cuestiones que se han quedado pues abiertas. Tampoco hemos entendido todavía por qué se sobredimensionó el dispositivo jaula, por qué se decide hacer ese dispositivo que paraliza a buena parte de la ciudadanía, que la deja bloqueada en las carreteras catalanas durante 3 horas y media, si era necesario hacer este dispositivo.
Bueno, al margen de esto, como te digo, Salvador Illa, pese a todo el ruido que se ha generado alrededor, ya es oficialmente presidente de la Generalitat de Cataluña tras un acto en el que prometía el cargo en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat 2 días después de su investidura tras lograr, te lo recuerdo, los apoyos de Esquerra y los comunes.
Si mi propósito es el de gobernar para todo el mundo, los ejes principales de mi presidencia serán unir y servir. Unir respetando la diversidad y la pluralidad del pueblo de Cataluña. Sobre todo en momentos donde aquí y en todo el mundo los planteamientos demográficos divisivos y populistas ponen en peligro no solo la unidad civil de nuestro pueblo, sino la convivencia misma.
Convivencia, la palabra, el término más utilizado por el gobierno para tratar de justificar, por cierto, la ley de amnistía. Un Illa que ha tomado posesión sin la bandera de España, con muchos guiños al independentismo y con un enfoque muy distinto al de su campaña electoral, muy centrada, recordemos, al bilingüismo. Y ayer, con un discurso solo en catalán y haciendo un gran hincapié en la lengua y en la cultura catalana. Por cierto, que en el gobierno guardaban silencio ante el ridículo de la huida de Puigdemont. Tan solo habíamos escuchado a Félix Bolaños desde que se sucedieron los hechos el pasado jueves, señalando directamente a los Mossos y eludiendo cualquier responsabilidad desde el Ejecutivo. Ni desde el Ministerio del Interior, ni desde el de Defensa, al que está adscrito el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Pero en esa toma de posesión de Illa, entre otros, ha aparecido la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, que intenta quitar hierro a la huida de Puigdemont.
Bueno, yo diría que lo importante del jueves fue lo que ocurrió al interior del Parlamento.
María Jesús Montero, que también ha sacado pecho de los acuerdos con los independentistas, entre ellos la financiación singular, que dice que ha sido modélica.
Si el acuerdo tiene una seña de identidad, es el de la solidaridad. Tenemos que profundizarlo a lo largo de los próximos meses, a lo largo de los próximos años y, evidentemente, avanzar en esa federalización.
Una financiación singular que te recuerdo en qué consiste. La plena soberanía fiscal, la gestión y liquidación del total de los impuestos. En definitiva, que la Generalitat sea la que gestione, recaude, liquide e inspeccione a través de su agencia tributaria todos los impuestos en Cataluña. En total, 25 páginas de condiciones que Esquerra ha impuesto a los socialistas para que, aunque no haya un gobierno soberanista, se fortalezca la soberanía en Cataluña ahora con Salvador Illa al frente. También en ese documento se incluye el fomento del uso social del catalán, reforzar la acción exterior de la Generalitat, la Convención Nacional para lo que denominan la resolución del conflicto político y un seguimiento de la ley de amnistía. Bueno, pues el gobierno que saca pecho de su acuerdo y de que 550 militantes de Esquerra, que fueron los que inclinaron la balanza a favor del sí en ese acuerdo con el PSC, hayan decidido cambiar el sistema fiscal que nos afecta a 49 millones de españoles, que podrían derivar en o bien peores servicios en educación, sanidad o políticas sociales, o bien en una subida de impuestos en las comunidades menos boyantes económicamente. Y, en definitiva, que deja a un lado el principio de solidaridad e igualdad jurídica. Montero, que decía también que confían en los cuerpos de seguridad catalanas en el día de ayer, cuando, lejos de hacer autocrítica, el gobierno les señalaba como únicos responsables de que un prófugo de la justicia se paseara por las calles del centro de Barcelona como si nada, diera un mitin ante 3.500 personas y hasta tuviera tiempo de cambiar su indumentaria en compañía de Jordi Turull, del secretario general de Junts, utilizando sombreros de paja de los allí presentes y con alrededor de 100 brazos que los escondieron, al parecer, de miles de agentes catalanes y unos cuantos drones. Y entonces desaparecieron. Y todo esto, por cierto, no nos olvidemos, también deteriora la imagen de España en el exterior. Solo hace falta echar un vistazo a los medios internacionales, a la prensa de todo el mundo, donde las palabras más repetidas son circo y ridícula fuga. Esto lo leemos en Alemania, en Francia, en Italia, también en Estados Unidos. Y desde la oposición, desde el Partido Popular, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues siguen indignados e insisten en que Pedro Sánchez dé alguna explicación. Así lo resume lo ocurrido el popular Elías Bendodo.
Tenemos un prófugo de la justicia acusado de malversación y de terrorismo, que con una orden de detención, ojo, en 2019 no tenía orden de detención, con una orden de detención se ha reído en la cara de todo el Estado español, de todos los españoles, se ha reído de los jueces del Tribunal Supremo, se ha reído de los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, mientras el presidente del gobierno sigue tumbado en la playa como si no hubiera pasado nada.
Siguen pasando los días y lo sucedido cada vez nos deja más atónitos según vamos conociendo más detalles de lo que sucedió el pasado jueves. Las acusaciones se suceden, unos culpan a los Mossos, otros al gobierno de Sánchez, pero lo que está claro es que quien sale perjudicada, en primer lugar, es nuestra imagen. La permisión de la entrada de un prófugo con orden de detención, que se paseara, que diera un mitin y se volviera a su casa de Waterloo como si nada, nos deja en el plano internacional en muy, muy mal lugar. Hay más noticias que te cuento hasta ahora con David Casado. Incendios.
Extinguido el fuego de Benidorm, las llamas han obligado a cortar incluso la AP7 o a evacuar de manera preventiva un zoológico y varias casas. Ahora evoluciona favorablemente el de Artesa de Segre de Lérida, que ha sido controlado tras cobrarse 71 hectáreas. Y también, afortunadamente, como decíamos, el de Estrella de Toledo, que ha sido extinguido y que se ha convertido hasta ahora el mayor incendio de este verano tras calcinar 2.500 hectáreas.
Rallies.
18 personas han sido atendidas tras ser arrolladas por un participante de rally de Fitero, en Navarra. De estos siete han sido hospitalizados. No ha sido el único accidente de un campeonato. Un piloto ha fallecido en el entrenamiento del Gran Premio de la Bañeza en León. Un varón perdió el control de su motocicleta en una de las curvas del circuito.
Nuevos ataques.
Tras la nueva incursión terrestre de las fuerzas hebreas, Israel ha acabado con la vida de Waliz al-Susi, un jefe policial gazatí vinculado con el grupo terrorista Hamas. La última hora apunta que varios drones han impactado en territorio israelí desde el Líbano, aunque afortunadamente no hay que lamentar víctimas.
Primera incursión.
35 kilómetros, esa es la distancia que ha penetrado por primera vez Ucrania en territorio ruso. Se trata de la zona de Kursk y el Kremlin, ante esto, ha ordenado la evacuación de la población. Son más de 76.000 las personas las que han abandonado ese territorio. Ahora Moscú ha decidido enviar más efectivos a la zona.
Venezuela.
El ganador de las elecciones, Edmundo González, ha pedido a través de sus redes sociales el cese de la violencia y de las detenciones por parte de las autoridades chavistas. Es la primera aparición de Edmundo en 10 días. Además, ha hecho un llamamiento a los venezolanos a manifestarse el próximo sábado.
Y Perseidas.
También conocidas como Lágrimas de San Lorenzo por la forma en la que caen del cielo y por estar también cerca de la celebración de su santo. Son una lluvia de estrellas que durante estos días va a alcanzar su máximo actividad. Se espera que hasta el próximo 24 de agosto sigan cayendo.
8 y 12 minutos, enseguida nos vamos hasta París.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y así hemos llegado hasta el día de hoy. España suma 17 medallas que podrían llegar a ser 20 si todo sale a pedir de boca en la maratón femenina, en la que ahora mismo compiten 3 españolas. En la final femenina de pentatlón a las 11 y en la lucha por el bronce masculino de balonmano a la 1:30 ante Serbia. Aunque pase lo que pase, el camino de nuestro país por estos juegos verdaderamente ha sido muy emocionante. Desde esa primera medalla de Fran Garrigós en judo.
Todo preparado, ya empieza a sonar. Mira, Manolo, asoma las banderas, ahí aparece la bandera rojibroalda, la bandera de nuestro país, la bandera de los 47 millones de españoles, que muy orgullosos la vamos a ver subir al cielo de París. Ya ve a Fran con su chándal de España, mirando a la grada, buscando a sus padres.
Nos espera, como te digo, una jornada muy intensa, repleta de finales, con alguna opción de medalla más para España, como te digo. Y lo que ocurre es que, bueno, hoy, como te decía, terminan estos juegos y a partir de mañana vamos a tener que reiniciar los contadores y volver a esperar otros 4 años para disfrutar de nuevo de una cita olímpica de esta magnitud. Bueno, escuchábamos hace un momento a Fran Garrigós con esa primera medalla que nos llegó en estos juegos, y de ahí también otros momentos como ese super oro que nos regalaron ayer mismo las chicas de waterpolo.
5, 4, 3, 2, 1.
¡Somos campeones olímpicos!
Por Blanca Gil, por Jennifer Pareja, se acabaron las platas.
Y por el camino también las medallas en piragüismo, en natación sincronizada, donde las chicas, como siempre, también han dejado el pabellón muy alto, o el triunfo en fútbol, tumbando además a la anfitriona, a Francia, en la final, y así hasta 17. 5 oros, 4 platas y 8 bronces que llevamos. Esto en el capítulo de éxitos, aunque el deporte muchas veces también muestra la otra cara de la moneda. Una moneda que nos dejó a todos desolados con la lesión de Carolina Marín a las puertas de una final de bádminton que al menos le hubiera dejado una medalla de plata. Aunque las lesiones, que son muy caprichosas, dejaron a la onubense sin ese premio.
Ay, 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 cuidado esa caída. Cuidado esa caída. No, Manolo. No. Otra vez no, por favor. Otra vez no, por favor. No me lo puedo creer. Otra vez no en ese apoyo, Carolina.
Y así como a algunos deportistas la medalla de bronce les ha sabido a oro, para algunos otros la plata no ha sido suficiente. Creo que escuchando a Manolo Lama vas a saber a lo que me refiero.
El servicio es bueno sobre el revés de Novak Djokovic. La pone en pista como puede Carlos. Va a atacar Novak y se acabó.
Tremenda la imagen. Djokovic llorando. Ahora envuelto en su toalla, Alcaraz mirando al infinito, plata para España.
Y otra de las virtudes de los Juegos Olímpicos es que siempre nos deja momentos e historias que merece la pena recordar. Es la ovación que recibía Simone Biles en su reaparición en unos Juegos Olímpicos tras haberse retirado de los anteriores por problemas de salud mental. La gimnasta norteamericana, además, ha conseguido colgarse 4 medallas en París, 3 de oro y 1 de plata.
To set history in the Stade de France, 6:25, it goes clear! Unbelievable! Duplantis!
Y este es, sin duda, otro momentazo. Armand Duplantis, a sus 24 años, cuando hacía historia al conseguir no solo la medalla de oro en salto de pértiga, sino al romper a su vez el récord y alcanzar la marca de 6,25 metros saltados. Nada más escribir su nombre en la historia de estos juegos, además, se fundía en un apasionado beso con su novia. Y para historia también la que han hecho 2 atletas españoles, María Pérez y Álvaro Martín, que se hicieron con una medalla de oro en relevo mixto de marcha. Una verdadera exhibición física, técnica y táctica bajo la atenta mirada de la Torre Eiffel, nada menos. Un momento único que siempre recordarán y que de hecho recordaba instantes después aquí en COPE, María.
¡Buah! Me sudaban las manos, le decía a Álvaro, me sudaba. Yo creo que ha sido de los momentos más bonitos que he vivido y creo que no se va a olvidar nunca, ni para nosotros, ni para el resto de la gente. Ha sido compartido y todo lo que conlleva esto, ¿no? Al final son nuestros abrazos, nuestros momentos, nuestras risas y nuestras lágrimas también de felicidad.
Y por todo ese tipo de cosas, como te contaba al principio, son muchos los que hoy están tristes porque estos Juegos Olímpicos están terminando. Joseba Larrañaga, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este cuento se acaba. Los Juegos Olímpicos de París ponen esta noche el punto y final con la ceremonia de clausura que va a tener lugar en el Estadio Saint-Denis. En una ceremonia en la que París y la cultura francesa volverán a ser los protagonistas y se volverá a decir aquello tan típico de los mejores juegos de la historia. Es un clásico que seguro que no falta a la cita. A la espera de saber si la selección de balonmano gana el partido ante Eslovenia desde las 9 de esta mañana y se hace con el bronce, el equipo español termina, por el momento, con 17 medallas. Si el balonmano no maquilla el resultado, será el mismo que en juegos precedentes, muy lejos de las 22 de Barcelona, que por lo tanto seguirá siendo la cifra mágica que los juegos siguen marcando para el equipo español y que no consigue superar. Esta tarde Alejandro Blanco, el presidente del COE, hará balance, pero es cierto que no se ha respondido a las expectativas porque se esperaba estar más arriba en el medallero, lo que sin duda alguna merece una reflexión y lo que debería hacer, cambiar la estrategia de nuestro deporte en busca de una mejora que no llega. Muchos cuartos puestos, pero medallas las mismas que antes. El sábado nos dejó la coronación del equipo femenino de waterpolo. La medalla de oro hace honor a un grupo de deportistas dirigidas por Miki Oka desde hace 14 años que consiguieron el oro que les faltaba. Muchísimo mérito para una disciplina que durante todos estos años ha dado muchos, muchísimos éxitos al deporte. Y Ayud Gaza se quedó con la plata en el peso máximo del boxeo. Los Juegos de París dicen adiós y empieza la aventura de Atlanta 2028. Hay 4 años para hacer mejor las cosas en el mundo del deporte.
Gracias, Joseba. También te contaba que hemos llegado a este momento con 17 medallas, aunque recuerda que ahora mismo, como te decía antes, 3 españolas están corriendo la final de maratón femenina y que luego a las 11 nos jugamos otro metal en la final femenina de pentatlón y a la 1:30 otro en la lucha por el bronce en balonmano. De cualquier manera, ¿cuál es el balance, por ejemplo, que haces tú, Angelito García? Buenos días de estos 17 metales.
¿Qué tal? Muy buenos días desde París. ¿Balance de las 17 medallas? Pues malo, muy malo. No puede ser otro. Si aspiras, como creo que aspirábamos y como yo he defendido en multitud de ocasiones en la antena de la cadena COPE, a tener los mejores Juegos Olímpicos de tu historia, a superar claramente las 22 medallas de Barcelona 92 y acercarte más a las 30 que a las 20, si luego sacas 17 o en el mejor de los casos 19, evidentemente el balance tiene que ser muy malo. Para mí los Juegos Olímpicos de España, a nivel deportivo, han sido un fracaso, al menos si nos quedamos en el número de medallas. Ha fallado gente que no falla nunca, en el momento de la verdad, Samar Brugman, las chicas del fútbol femenino, Adriana Cerezo en el taekwondo, es decir, gente que no falla nunca, ha fallado en el momento de la verdad. Ha habido algunas desgracias, vamos, que me cuesta recordarlas, como la lesión de Carolina Marín o algún otro momento de muchísima mala suerte, pero ni la suerte ni los cuartos puestos, los quintos puestos pueden ser una excusa para decir lo obvio, y es que estos Juegos Olímpicos a nivel de medallas han sido un auténtico fracaso de España.
Bueno, gracias Ángel García. A ver si por lo menos durante el día de hoy no elevamos el número de medallas hasta las 20, que después de todo podríamos superar así las 17 de Tokio y las 17 también de Río de Janeiro. En cualquier caso, ya lo sabes, hoy a partir de las 8 de la tarde vas a poder escuchar, vas a poder vivir aquí en directo en COPE la ceremonia de clausura de la mano de todo el equipo de enviados especiales a estos Juegos Olímpicos de París 2024. Ocho y 23 minutos, vamos a echar hasta ahora un último vistazo a la prensa de este domingo. ¿Qué tal, Fernando Díez? Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Sandra.
La toma de posesión de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat sigue atrayendo todas las miradas, aunque también este cierre de los Juegos Olímpicos y la crisis migratoria, que lleva un verano especialmente duro, también cierran la semana en la prensa.
ABC, de hecho, lleva en portada a toda página, como es habitual, la imagen, esta vez, de 2 inmigrantes africanos en Calais, varados en una estación de tren a la espera de resolver su futuro tras naufragar la embarcación en la que pretendían cruzar el Canal de la Mancha. Y titula: Viaje a Calais, punto caliente de la inmigración en Europa. Esta ciudad al norte de Francia desemboca directamente en el Canal de la Mancha, que, como explica el medio, sigue siendo la puerta principal de entrada ilegal de personas en el Reino Unido. Y en lo que va de año, añade, más de 14.000 personas se han jugado la vida para cruzar el Canal de la Mancha rumbo a Gran Bretaña, pese a las políticas restrictivas adoptadas tras el Brexit. E interesante también, como relata ya en su editorial, que el estallido antiinmigración que ha vivido el Reino Unido en los últimos días es una advertencia de que seguir parcheando el asunto solo supone comprar un billete hacia la anomalía social.
Una de las imágenes que ha dejado estos Juegos Olímpicos para España es el primer oro femenino en waterpolo, que, como dice La Razón, es el oro más merecido.
Así lo apunta este diario, que a su vez recuerda que es el primer equipo femenino campeón olímpico desde Barcelona 92. La selección femenina de waterpolo ya no tiene cuentas pendientes, relata el periódico, tras haberse quedado a las puertas de la victoria en los pasados Juegos de Tokio, cuando Estados Unidos nos arrebató el oro. Y El Mundo, en la misma línea, escribe: oro apoteósico para las reinas del waterpolo, y lleva en portada también un pequeño resumen de los eventos más importantes que dejó el día de ayer, con la plata en boxeo del Marbellí Gadfa y la intratable selección estadounidense de baloncesto, que volvió a encumbrarse una vez más, esta vez tumbando a la anfitriona Francia.
Y por supuesto, la situación en Cataluña no deja de dar tampoco titulares. Son varios los frentes abiertos: la investidura por un lado de Salvador Illa, la fuga por segundo de Carles Puigdemont, y la opinión también del votante socialista respecto al giro de su partido.
Desde El País, Sandra, opinan que Cataluña entierra su revolución independentista. Al menos es el titular que recoge su portada. Añade Prisa que la política catalana se adentra en una nueva era de la mano del PSC de Illa, que según ellos emerge como el partido de la centralidad. Cuenta el mismo diario además que el nuevo presidente tiene amplios apoyos sociales, pero también un gran puzzle que resolver. Y una encuesta de Sigma 2 para El Mundo revela que la mitad de los votantes del PSOE creen que el cupo catalán será perjudicial. Y no solo eso, más conclusiones. Solo el 23% de los votantes piensa que la salida de Cataluña del régimen común financiero beneficiará al resto de comunidades autónomas, y además la mitad de los preguntados creen que la independencia fiscal que ha alcanzado Cataluña empuja a España hacia un Estado confederal. Y respecto a la investidura de Illa, similares las opiniones de ABC y La Razón. Ambos titulan curiosamente lo mismo: Illa toma posesión como presidente con guiños al independentismo, aunque ABC añade que el acto se celebró sin la bandera de España. Y recuerda el mismo medio que el nuevo presidente hizo hincapié en su discurso en la defensa de la lengua, la cultura y su tierra.
Gracias, Fernando. Sigues en COPE, te quedas con Iglesia Noticia. Que pases un muy buen domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Dicen que una vez entrado el mes...